6 de la tarde, 6 y 1, 5 y 1 en Canarias. Noticias, Álvaro Echeverría.
Un domingo más, Pedro Sánchez se ha vuelto a reunir con los presidentes regionales para coordinar la nueva fase en la que entra mañana cerca de la mitad de la población. En Castilla-La Mancha, tres provincias se van a quedar en la fase cero. Son Toledo, Albacete y Ciudad Real, según el gobierno de la región, porque el viernes se introdujeron condiciones nuevas que frustraron sus planes de pasar a la fase 1 al completo. Según Simón, por una simple razón, no estaban preparadas.
Pero lo cierto es que las tres provincias de Castilla-La Mancha en las que no se progresa a fase 1, la situación epidemiológica no era la adecuada en este momento.
Y otros países también están empezando a implementar sus medidas de desescalada. Por ejemplo, en Israel, donde guarderías y jardines de infancia han reabierto hoy sus puertas tras casi dos meses de cierre, y en Alemania, donde los museos se disponen a reabrir a partir de esta semana con medidas especiales, por ejemplo, el uso de mascarillas, que va a ser obligatorio para acceder a estos lugares. Además, el gobierno ha presentado un plan de financiación para los espacios culturales. Y un último apunte, Wuhan, la ciudad china, origen de la epidemia, ha confirmado su primer caso de coronavirus desde hace más de un mes, desde el 3 de abril. El nuevo caso es de transmisión local, no importado, y el paciente estaría en estado crítico, según medios de Hong Kong que recogen la noticia. Además, aseguran que su esposa también habría dado positivo.
Gracias, Álvaro. Mensaje sería...
¡Qué vergüenza! Una hora y no sois capaces de meter el reto Maldini. Pandilla de inútiles. Hay algunos oyentes enfadados. Muchos mensajes sobre la charla con Ander Herrera y esos recuerdos de la Recopa del Zaragoza. He tenido de entrenador a Najim en el Atlético Ceuta y doy fe de que tiró a propósito. Así que no sabemos si tiró o no, pero ya sabemos que por lo menos lo que él va diciendo es que sí lo hizo. Pues yo, efectivamente, también como Ander Herrera quiero que gane más títulos, pero en el Real Madrid y que esté aquí 5 o 6 años y luego ya se retire en un Real Zaragoza en Primera División. Lo veo perfecto. Nos cuenta una anécdota un oyente, dice: tengo un amigo que estaba en la final del Zaragoza y que tiene algunas deficiencias de visión, tiene unas gafas de esas gordotas que llaman de culo de vaso. Bueno, pues se quitó las gafas para limpiarlas y ver bien los penaltis y se perdió el gol de Najim. No sé por qué, pero cada vez que escucho la narración de Paco me echo a llorar y no he pisado Zaragoza en la vida. Y hay algunos oyentes que ya lo sabían, pero otros han descubierto hoy que ese fue el momento en el que nació Nostra Pacus, que Paco nos dio la Recopa, dice el oyente desde Zaragoza, cuando dijo, al principio de este corte que hemos escuchado, esto se va a los penaltis. Nos escribe un oyente y nos cuenta que el miércoles pasado Borja Iglesias le llamó por teléfono. Estos días he estado muy de acuerdo con las cosas que decíais cuando hablabais del distanciamiento social de algunos futbolistas, y más que en estos momentos que podían haber aprovechado para acercarse, pero dicho eso hay que decir que hay excepciones y una de ellas es la de Borja Iglesias. Tuve la suerte de recibir su llamada y estoy hablando por él como media hora en la que hablamos de fútbol y se interesó mucho por mí sobre cómo vivía yo el fútbol teniendo una discapacidad visual. Entonces, bueno, este oyente lo que quiere es agradecer este caso de Borja Iglesias, al que quiere sacar de ese montón de futbolistas que nos acercan a la
no,
gente.
No, pero sí, es que la gran mayoría son majísimos, porque hay el mismo porcentaje de gente maja en el fútbol que en la sociedad. El problema es que no lo demuestran, a veces por vaguería, a veces porque los departamentos de comunicación son departamentos de incomunicación.
Y además, por cierto, en el caso de Borja Iglesias, no es el primer oyente que nos lo hace saber lo majo y lo cercano que es con los aficionados. Y luego hay otra conclusión, que es que si me duele la muela ya será por tonto, porque hay cientos de posibles remedios que los oyentes, gracias una vez más...
¿Te ha convencido alguno?
Sí, muchos. Mira, primero agradecerle a dentistas que nos han escrito, a farmacéuticos que nos han escrito, a todos los que nos han recomendado un montón de medicamentos diferentes y a los que han recomendado remedios un poquito más diferentes. Masticar perejil, decía uno, que hierva las bolas de los cipreses en agua y se haga enjuagues con el líquido, que eso calma mucho.
¿Y quién no tiene un ciprés a mano?
Claro. ¿Quién no tiene, por ejemplo, un tapón de corcho? Que coja un tapón de corcho, lo queme un poco, lo líe en un trapo, seguidamente se lo meta en el bolsillo y así no le dolerá. Esa ya la he hecho y la verdad es que estoy un poco mejor. Enjuagues con whisky. Dice, el problema es que si juntamos el whisky a las 257 latas que se bebe Paco, imaginaos las entrevistas. Acabáis tratando de tú a doña Leticia y de usted a Fali. Otro oyente dice que está igual, esperando al martes y ya me he cargado, cuenta, media botella de ron. Me acabo de pasar al calmante de benzocaína. Me duele lo mismo, pero estoy un poquito más sobrio. Sugiere otro, un beso de Lena Condis en la mejilla afectada, que es lo mejor que se le ocurre en estos momentos.
Como en otro de Masilla.
Sí, y otro dice que una botella de ron en la mano, una de Orujo en la otra, y llegas al partidazo, si llegas, alegre, y ya está, y tan contento.
Datos de Italia, que me pasa a Bonricetti, sigue bajando el número de contagios, 802 nuevos. Está por encima de España. Hoy hemos dicho que en España teníamos 621, me parece recordar. Y datos de fallecidos también un poco por encima de España, 165. Es el dato más bajo en Italia desde el 9 de marzo. Gema Santos con Berti.
Recordando en tiempo de juego cómo nos cuidan en Berti, qué suerte tenemos de tenerles tan cerquita ahora que apenas vamos a usar nuestro coche, por ejemplo, ya han pensado en nosotros. Sí, también nos van a cuidar en ese aspecto, en ahorrar un montón de dinero. Ahora que ya sabes que vas a usar muy poco tu coche, estás pensando que deberías pagar menos por tu seguro. Y por eso han creado el seguro Cuenta Kilómetros en Berti. Con él vas a pagar solo por los kilómetros que uses, porque saben que ahora tu coche no es tu prioridad, pero puedes necesitar usarlo y tienes que estar cubierto. Y luego, cuando todo vuelva a la normalidad, no te preocupes porque podrás sumarle los kilómetros que necesites. Así de sencillo, te lo ponen todo en Berti. Contrata tu seguro en berti.es, como hemos hecho todos nosotros. Ya verás cómo te ayudan. berti.es.
Ahora viene la pregunta del jamón.
La meta está cerca. Les exhorto a perseverar unas pocas semanas más.
El problema no es el estado de alarma en sí. No, no. Por supuesto que hay que aislarse y autorresponsabilizarse. El problema es quién acciona el botón de alarma y quién lo mantiene pulsado.
Tendremos vacuna. La pregunta es, ¿cuánto tiempo va a mantenerse la eficacia vacunal?
Entre toda la polémica sobre la prórroga del estado de alarma, los científicos del CSIC desarrollan una vacuna que se encontraría en una fase muy avanzada.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
La pregunta de la Vidurca va a hacer Pedrito Martín. Hola, Pedro, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bien, ¿cómo vas?
Bien, bien, estoy bien, estoy bien.
No sé, es un estoy bien raro.
No, no, estoy bien, sí. Es que no quiero decir excepcionalmente bien porque no. Estando como está el país, pues no estoy excepcionalmente bien, pero yo personalmente sí.
Vale. Bueno, ya saben que la pregunta de la Vidurca se va a responder en el 950-6006. Ahora bien, hoy no va a haber ni lolaileo ni grijandeo. Hoy lo que les pedimos a los oyentes es que elaboren su propia fake news a través de un audio, una nota de voz, y nos la manden al número de WhatsApp, al 677-580-461. Es que estamos ya tan acostumbrados estos días que yo me he elaborado una, que sería, a ver si se oye, a ver si lo hago bien y se oye esto.
Pues no sabéis, voy caminando por la calle y se han bajado del coche. Bueno, un montón de guardaespaldas y tal. Pedro Sánchez y una señora que yo me pensaba que era Carmen Calvo, alguna ministra, pero era Ayuso. Y se han despedido entre sí con un morreo.
¿Ves? Yo estoy hasta las narices de las fake news. Entonces, ya puestos a esto, que nos manden alguna cachondada, fake news, o lo que quieran, al número de WhatsApp con nota de audio. Nos estabas enseñando geografía en España. Nos quedaban pendientes todavía unos cuantos enclaves. Dinos tres nuevos. Enclaves es pueblo que pertenece a una provincia, pero está en otra.
Sí, son trozos de provincia que, por circunstancias históricas, están en enclavados dentro de otra provincia diferente. El otro día dijimos un poco por encima el más famoso de todos, que es el enclave de Treviño, que tiene dos municipios, el condado de Treviño y la Puebla de Arganzón. Es el segundo enclave más grande después del Rincón de Ademuz, que el otro día comentamos que estaba, que es un trozo de Valencia que está entre las provincias de Cuenca y Teruel. Y este es el más llamativo de otros porque es que está justo en el centro de la provincia de Álava. Y es un enclave que lleva muchos años, siglos casi, de reivindicaciones políticas, porque casi muchos de los habitantes de esa zona querrían pertenecer al País Vasco. De hecho, mira, el alcalde del condado de Treviño es del PNV, del Partido Nacionalista Vasco, y el alcalde de la Puebla de Arganzón es de EH Bildu. Y recuerdo que este enclave está a solamente 15 kilómetros de Vitoria, mucho más cerca que de la capital de Burgos.
Sí, son anomalías geográficas. Ese es más conocido, pero yo no sabía que había tantos.
Sí, luego, por ejemplo, hay uno curioso, casi al revés de lo que te he contado ahora, que es un trozo de Vizcaya, Orduña, que está entre las provincias de Álava y Burgos. Por ahí pasa, por ejemplo, el río Nervión, que luego desemboca en Bilbao, creando la ría de Bilbao. Y, curiosamente, Orduña tiene incluso un enclave de ese pueblo, está dentro justo de la provincia de Burgos, que es la cerca de Vilaño, que es un caserío despoblado que está dentro de la provincia de Burgos. Hay un enclave del enclave. Y luego, por ejemplo, hay otro también enclave grande, porque casi todos estos territorios son pequeños, pero hay un trocito grande de la provincia de Ciudad Real, de 230 kilómetros cuadrados y unos 300 habitantes, que es el Rincón de Anchuras, que está entre la provincia de Toledo, entre las provincias de Toledo y Badajoz. Y que hace más o menos unos 30 años, pues tuvo cierta notoriedad en los medios de información nacional porque allí quiso poner el Ejército del Aire un campo de tiro y al final no, porque los vecinos protestaron y al final no se hizo. Y muy cerquita, por cierto, del Rincón de Anchuras, hay un pueblo que es de la provincia de Badajoz, ya fuera del tema de los enclaves, que es el pueblo que está más lejos de la capital de provincia en toda España. Bonal de los Montes, que es una pedanía del municipio de Helechosa de los Montes, en Badajoz, está a 246 kilómetros de la capital de Badajoz. 246. Se da la circunstancia de que Badajoz es la provincia más grande de España y que luego la capital de Badajoz está pegada a Portugal, es decir, está en un extremo de la provincia. Bueno, pues en el otro lado, pegada a Toledo, a Ciudad Real.
Eso me llama menos la atención. La pilla lejos, pues mala
y,
leche.
Si y son, la capital. Pero fíjate, hay 6 capitales de provincia más cercanas que Badajoz de Bonal de los Montes, que son Ciudad Real, que está a 115, Toledo, que está a 118, Cáceres, que está a 187, Madrid, que está a 198, Córdoba, que está a 217 y Ávila a 231. Bueno, pues Bonal de los Montes está a 246 de Badajoz.
Bueno, como tú eres así,
sí,
hemos pensado en 2 cabreados para abrir esta hora. 2 cabreados lo digo con todo el cariño, ¿eh? Pero son 2 oyentes que tienen quejas. Carlos nos ha mandado un mail en el que se queja del gobierno, de los bancos y de los consumidores. Y Alda Recas es la presidenta de la Asociación Madrileña de Enfermería y ha promovido una campaña que se llama Dona una mascarilla, porque está molesta por la falta de material. Que ayer, por ejemplo, hablábamos con una enfermera que atendía en un hospital de Madrid, que por la mañana les habían dicho que las últimas mascarillas que estaban usando, que tampoco eran válidas, que había que retirarlas. Hola, Carlos.
Buenas tardes, Paco.
Tú tienes una empresa pequeña, ¿no?
Pequeñita, una empresa pequeñita.
Rajas de todo, rajas hasta de los consumidores. Pues dice, ya verás cuando pase todo esto, seguirán comprando en las grandes plataformas, Amazon o AliExpress, que no dejan nada en España y son productos a veces de dudosa calidad. Rajas del gobierno, rajas de todo, ¿no?
Efectivamente, esa es la realidad. No es que raje, no es que sea una fake news, es lo que la experiencia de estos 2 meses. Es lo que tengo que compartir con todos vosotros. Y gracias por darme la oportunidad.
Hay muchos pequeños empresarios que esto de los créditos ICO dicen, pues si yo no tengo un duro, ¿cómo voy a meterme en otro crédito ahora? ¿Cómo voy a endeudar más si llevo sin ingresar un tiempo? ¿Tú eres de esos?
Pues un poco lo que explicas es la razón de todo esto y de mi cabreo. Nosotros somos una pequeña empresa que lleva 6-7 años funcionando, no necesito financiación externa, pero ante el temor de lo que nos viene ahora, o sea, venimos de vivir 2 meses complicados, pero quedan muchos meses delante de nosotros que no sabemos lo que puede ocurrir. Entonces decidí solicitar un ICO pensando que no sé si yo mañana, cuando abran las tiendas, la gente saldrá de casa, volverá a comprar y los salarios, los alquileres, los gastos operativos habrá que pagarlos. Y entonces solicitamos un ICO a los bancos. Esta semana se ha liberado el tercer tramo y ni estamos ni se le espera. Y si no se le espera una empresa saneada que lleva ganando 2 años pequeñitos beneficios y que no tiene deudas, que no tengamos rating para poder hacer un ICO, pues entiendo que es la realidad y lo que me transmiten el resto de pequeños empresarios y autónomos con los que hablo cada día.
Tú mantienes 8 puestos de trabajo, ¿no?
Mantenemos 8 puestos de trabajo, efectivamente.
Y de momento no has despedido a nadie.
No hemos despedido a nadie, ¿no? Hemos entrado
bueno, no
en ERTE.
Bueno, se puede, pero vamos, has hecho ERTE, vale.
Se podía despedir, técnicamente se podía despedir. Si tú hubieras anticipado, se podía despedir. Nosotros decidimos ir al ERTE y mañana, porque tenemos plan B, C, D y E, a diferencia del gobierno, nosotros levantamos el ERTE, por ejemplo, en Zaragoza. En Valencia, ayer nos enteramos, antes de ayer, que no entraba en la fase. Entonces, ¿qué haces? O sea, tienes todo preparado para levantar los ERTE, pero ahora no los puedo levantar porque a Valencia no me dejan, me traigo al personal. Es caótico lo que estamos sufriendo cada día y cómo estamos afrontando esta realidad.
Te calificas de mismo como el Fali de los pequeños comercios, lo cual denota un cierto sentido del humor. ¿Quieres rajar algo más? Es tu turno.
A ver, sí, hombre, yo creo que lo he resumido en el mensaje que se enviaba y que tú lo has dicho. Y me está fastidiando un poco la demagogia que estamos viendo estos días. La gente se hace mucha demagogia. y se está aprovechando la situación. Yo estoy viendo empresas como la nuestra, nosotros somos una joyería, nos hemos reinventado, estamos ofreciendo mascarillas, y estoy viendo empresas que se están reinventando y dicen, mascarilla, no tiene... Es sin ánimo de lucro, joder, sin ánimo de lucro, es para pagar tus gastos y orgulloso de que vas a pagar tus gastos haciendo una mascarilla que no es tu tema, pero no nos des a entender que la gente se piensa que está donando a la sanidad. O los ICO, nosotros, por suerte, aparte de socios fundadores, tenemos otras empresas. A mis propios socios les han llamado los bancos para colocarles 1,600,000 euros de ICO. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo los bancos? Se están colocando sus cuotas, pues si les corresponden 6.000 euros, se lo están colocando entre gente que no lo necesita, pero que no tiene riesgo, y así cumplen. Si a mí me parece bien que a nosotros no nos den por no tener rating, no tener riesgo, es su labor, pero que tengan la ética de no colocar ese dinero en gente que lo necesita. Posiblemente ese dinero que se lo quede el gobierno y lo invierta en sanitarios, en más médicos, en más investigación. Pero estamos un poco viviendo una época de mensajes muy demagogos y que no están funcionando nada. Y es lo que quiero un poco que la gente que no está tan metida, que no tiene la oportunidad de conocer esto, que sepa la realidad a la que nos estamos enfrentando. Y como bien decías al principio, y quiero insistir, los consumidores, por favor, daros cuenta lo que ha ocurrido, de lo que pasa por no fabricar en España, por no tener tejido empresarial, ¿no? Que las cosas no vienen de China, o vienen defectuosas, o vienen súper caras, o vienen especulativas. Y eso es un poco a lo que estamos llevando. Es que a día de hoy, yo me he metido en Amazon, ya lo has nombrado tú, me permito nombrarla, he puesto mascarillas y en las 20 primeras búsquedas, 19 empresas son de China. Solo una, la número 2, salía de Andalucía. Esas mascarillas que estamos comprando, que llegarán cuando llegarán, o que los que están comprando llegarán cuando llegarán, no van a dejar ni un duro en España. O como poco, un pequeño porcentaje del último tramo de logística que han hecho en España. Pero los beneficios no van a España. Entonces, si no va a beneficios a España y no va nada en España, ¿cómo luego le podemos pedir al gobierno que invierta en pagar a los funcionarios, pagar a los sanitarios, pagar a los jubilados, pagar a los desempleados, que sigan investigando en vacunas? Es que no tiene lógica. O sea, vale. Por favor, no nos arrepintamos de lo que a partir de mañana podemos hacer. Durante 60 días hemos oído aplaudir a los sanitarios, a los policías, a toda esta gente que se ha jugado a las ventanas, pero a partir de mañana vamos a recitar los aplausos de mucha gente y que apueste por el comercio local, que apueste por los puestos de trabajo, que hay que sacar a esa gente que a día de hoy está cobrando del paro o del ERTE, que hay que pagar el tejido empresarial.
Que sí, ha quedado claro. Beneficios. Que es que tenemos más cabreados. Gracias, Carlos. Fali.
Gracias, Paco, y por este tipo de juego.
Un abrazo. Vale. Bueno, es el agobio que está sufriendo el pequeño comercio. Otro enfado. Alda Recas, presidenta de la Asociación Madrileña de Enfermería. Hola, Alda, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Ayer me pasaron una foto y ponía, dona una mascarilla a un sanitario. Porque a partir de mañana lunes, en la Comunidad de Madrid estoy hablando, cualquiera con su tarjeta sanitaria, y creo que si no, con el DNI en una farmacia, te dan una mascarilla. Y dice, desde el próximo 11 de mayo todos los madrileños podrán recoger gratis sus mascarillas FFP2 en su farmacia. Llévalas a tu centro de salud y claro, ya como te llegan cosas que no sabes si son fake, dije, bueno, pues que alguien explique esto. ¿Seguís Alda sin mascarillas?
A ver, la cuestión era llamar la atención en una comunidad autónoma donde todos sabemos, Madrid, que tenemos sanitarios contagiados, muchísimos, más de 11.000, ya tenemos más de 20 muertos de profesionales que trabajan en la sanidad. Hemos trabajado en esta emergencia de una manera sobrenatural, sin medios. Aún hoy nos faltan muchísimos medios y estamos hablando de unas mascarillas que cualquier profesional que sepa de lo que estamos hablando es para uso sanitario. Es decir, son las mascarillas para los sanitarios. Te hablo sanitarios, te hablo limpieza, te hablo cocineros, cualquier persona que tenga un contacto muy cercano con el paciente. La señora Ayuso decide no oír a la gente que sabe lo que está diciendo, a los científicos, que con evidencia científica te dicen que estas mascarillas no son para población general. Para población general son las mascarillas quirúrgicas, higiénicas. Son esas, son las que evitan ese contagio. El resto de las mascarillas son para los profesionales que todavía no tenemos. Hablamos que en hospitales todavía no tienen, están optimizando los recursos porque no tenemos suficientes. Hay gente que mete su mascarilla en su horno para poder desinfectarla, para reusarlo de nuevo. Y la señora Ayuso tiene la idea de dar cuando son 7 millones de mascarillas FFP2, que no son para la población general, a los ciudadanos madrileños. ¿Qué pasa? Que ya hicimos una llamada de atención sobre esta mujer, se le está yendo ya la cabeza del todo. Sí, estamos cabreados, como dices tú.
Sí, eso quédate a gusto.
Es que se han muerto profesionales, estamos hasta arriba, psicológicamente no podemos más. Y esta mujer sigue jugando con la vida de la gente. sigue jugando con la vida de la gente y pretende encima que pasemos a fase 1 con esa gestión que ha hecho durante tantos años el PP en la Comunidad de Madrid. No tenemos cama, no tenemos sistema de vigilancia de salud pública, no tenemos UBI, por mucho que le dé a ella por decir que tenemos. Ha montado el mega show de IFEMA, todos ahí bailando. Señora Ayuso, esas mascarillas son para los profesionales sanitarios, la población general, medidas higiénicas, mascarilla higiénica y quirúrgica. Mucha gente lo dice, os las damos. Pero es que ahora tenemos otro problema, no sé si lo has visto por las redes. Resulta que con la fotito que se ha hecho Ayuso de una de esas mascarillas, la hemos traducido al chino, hemos visto que sus códigos, y es que tenemos dudas de que esas mascarillas realmente sean buenas mascarillas, que nos la han vuelto a colar. Mira, es que sí, que estamos cabreados, muy cabreados, bueno, lógicamente. Entonces, crear... primero, que alguien me diga si esas mascarillas se pueden utilizar, y segundo, si se pueden utilizar, oigan a la evidencia científica y dénselo a los sanitarios, que son quienes lo necesitan.
Vamos a crear la sección de que de eso esté a gusto. Yo creo que te ha quedado a gusto,
sí.
¿Eh?
Yo me... Sí, no, es que sí, muchas gracias.
Anda, sí, muchas gracias.
Tremendo. A vosotros.
Hasta luego.
Un beso.
Aquí, para todo el mundo.
Venga, otro, otro.
Para Ayuso, pues es normal, si la peña está cabreada, pues hay que darles una vía de escape de vez en cuando. Vete preparando, vamos con la pregunta del Navidul.
A ti te encanta el jamón, ¿no? Oh. Y a mí, no te digo. Jamón Navidul, Navidul. Ey. Jamón de verdad, el auténtico jamón ibérico. ¿Sabes que el bocadillo de jamón ha sido elegido el mejor bocadillo, el preferido de todos los españoles? Por algo será, porque es el auténtico jamón ibérico, ey, el de Extremadura. ¡Mira qué sabor! ¡Mira qué aroma! ¡Mira qué beta! ¿Dónde están los mejores cerdos? En Extremadura. ¿Dónde está el mejor jamón? En Extremadura, las mejores dehesas, las mejores bellotas. Por eso Navidul sabe algo bueno, sabe algo mejor, sabe a Navidul, el número uno de los jamones. Navidul, jamón Navidul. Elige lo bueno, elige Navidul. Navidul. Navidul.
Como siempre que alguien toca un asunto político, pues claro, llegan los mensajes de la otra parte, que se lo diga al gobierno, el que juega con los muertos es el gobierno. Bueno, pues no, nosotros damos voz a los cabreados, pero cada uno que diga lo que le dé la gana. La pregunta, Pedro.
Venga, voy a juntar dos cosas que yo creo que son relevantes. Una, que va a empezar la Liga Alemana, se supone que dentro de unos días. Y la otra es el final de la Segunda Guerra Mundial, que se ha cumplido 75 aniversario. Durante estos días. Y es una pregunta que tiene un poco de trampa, pero muy poco, y cualquier persona lo va a sacar. La pregunta es, ¿cuál fue el primer equipo alemán que ganó un partido de competiciones europeas?
Uy, es chula. Bueno, igual ha desaparecido el equipo. Primer equipo alemán que ganó un partido de competiciones europeas. Seguimos, el número 950-6006 puede marcar ya, evidentemente. Seguimos avanzando. Esta semana se ha publicado... Para los que tenemos problemas... ¿Tú tienes problemas de wifi en tu casa?
No.
¿Tú, Evía?
Sí, yo sí.
Yo hay sitios que muy bien, sitios muy mal, días los que bien,
días
los
que mal. En el salón, en el pasillo bien, en las habitaciones pero, que ya están girando ahí un poquito mal.
Es cierto que hoy no tengo, pero he tenido días que sí.
Claro. Google anuncia un cacharrillo. Virginia Bassman es del área de consumo de Google en España. Hola, Virginia.
Hola, ¿qué tal?
O lo he leído yo mal, o aseguráis que se pueda potenciar la señal de wifi y tenerla por toda la casa.
Eso es. Es como la segunda generación de este producto que lanzamos. Ya hace 2 o 3 años que lo lanzamos una versión similar en un montón de países del mundo, y ahora es como la versión 2.0 que te garantiza pues más cobertura, más posibilidad de tener más dispositivos conectados a la vez y bueno, un montón de novedades.
Pero lo garantiza 100%. Mira que en mi casa no sé qué pasa, pero debe haber algún pájaro en los cables que no lo garantiza 100%.
Bueno, en principio lo garantizamos 100%, efectivamente, suponiendo que tu casa no esté hecha de un material muy raro. Pero sí, esto se ha hecho de tal manera que además puedes ir comprando más puntos para ir, si ves que te vas mudando a una casa cada vez más grande, pues para ir sumando esos puntos y que hacen como una antena de repetición y consigas tener el wifi en todos lados. O si tienes un jardín, en el jardín. Si tienes un garaje, también en el garaje. O sea que sí, lo incrementa bastante. Si partimos de una mala situación, pues va a seguir siendo mala, aunque un poquito mejor. Pero sí, lo garantizamos.
¿Cuánto cuesta el cacharrito?
Pues el router y un punto son 259 euros. Para aquellos que vivan en una casa más pequeña o que vean que no tienen tanta necesidad porque no necesitan tanta velocidad, con el router simplemente cuesta 159. Y luego aquellas personas que a lo mejor tengan la versión antigua, que se llama Google Wi-Fi, ya te digo, de hace unos años, se puede comprar a lo mejor ahora un punto router solamente, que cuesta 139. Y que además la otra novedad que incorpora, aparte de intentar ayudarnos a que la Wi-Fi de casa sea mejor, es que también tiene el asistente de Google, que a que le puedes hacer preguntas y te puede ayudar con búsquedas y con muchísimas cosas.
¿Hay periodo de prueba? O sea, si yo a los 7 días me doy cuenta que es una bacala, ¿te lo puedo devolver o no?
Ahí me pillas, pero creo que sí que hay periodo de prueba, efectivamente.
Bueno, confírmamelo. Gracias, Virginia.
Sí.
Que muchas gracias, digo, que me lo confirmes. Un abrazo, ¿eh?
Vale, gracias.
Hasta luego. Estamos descubriendo en estos días de cuarentena la importancia de las estadísticas y de las matemáticas en el asunto de una pandemia, de una epidemia. Santiago García, de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Hola, Santiago, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Ha habido predicciones matemáticas que se la han pegado grandemente. Sí. Hay otras que se están ajustando permanentemente con los datos que salen. La vuestra, ¿por dónde va? ¿Qué datos nos podrías dar de finales de mayo, de mediados de mayo? Bueno, mediados de mayo ya estamos, o de junio. ¿Qué datos tendríais? No sé si estáis haciendo la predicción sobre contagios o sobre fallecidos.
Sí, como dices, muchos modelos matemáticos fallan porque estamos en un mundo que es estadístico y la estadística vive de la aproximación, no vive de la ciencia exacta. Aquí 2 más 2 no son 4. Aquí siempre tienes que contemplar que hay un error. Y muchos modelos que se estudiaban al principio pues se comparaban con China y, como todos sabemos, pues China pues o no era muy verdadera o no se ajustaba muy bien a lo que estaba pasando por aquí y las predicciones eran todas malas. O sea, nos basábamos en un escenario anterior. Y este modelo que estamos utilizando, este no se basa en ningún dato anterior, sino simplemente en la propia historia, es decir, en la propia experiencia de los datos. Es como nosotros en la vida, que dices, ¿cómo aprendemos en la vida? Pues aprendemos de la experiencia. Pues cuanto más experiencia, mejor puedes predecir los datos. Y desde que empezamos a bajar, es decir, desde que estamos estudiando la curva de los fallecidos diarios, que es la curva, digamos, que tiene menos un error más estable, digámoslo así, que tiene mucho error, por supuesto, pero tiene un error constante, que no es como la de casos, no como la de diagnosticados, porque ahí sí que ha cambiado de repente la forma de medir, sí, por los nuevos test y estas cosas. Pues la de fallecidos diarios sí que tiene un error más homogéneo y veíamos como desde que descendía hemos conseguido hacer un modelo que se ajustaba bastante bien hasta hace una semana, que yo siempre lo destaco, que ya digo que no es que estemos jugando a predecir, estamos intentando entender lo que está pasando y hacia dónde vamos. Y como dices, pues mira, a final de mayo nos colocaríamos, si seguimos así, si seguimos como esta última semana, nos colocaríamos en datos muy pequeños. Pero es que hace una semana el modelo decía que estaríamos ahora mismo, 12 de mayo, digamos, estaríamos en datos muy pequeños. Cuando digo muy pequeños, digo 30 fallecidos diarios.
Uy, pues hoy ha sido 143.
Eso es, estamos en un escenario mucho peor del que se esperaba hace una semana.
¿Y si lo habéis reajustado para finales de mayo, cuánto calculáis?
Sí, pues ahora mismo estamos en el 20 de mayo, concretamente, en el 18-20 de mayo, por debajo de 50. Y a final de mayo se espera que haya menos, pero como estamos viendo que
ojalá,
la variable es que cambian.
Esto no va a salir, por desgracia.
Claro. Esto, yo ya como humano que soy también, pues sé que están cambiando las variables, pero en la estadística, hasta que algo no ocurre, hay mucho juego de predicciones ahora mismo del segundo rebrote y de escenarios futuros. Esto, hasta que no hay datos para decirlo, lo interesante aquí es ver alguna forma de identificar algún cambio inmediatamente. Es decir, ¿cómo sabemos que hay un cambio inmediatamente afectado a alguna variable? Porque todos sabemos que hay gente que está cometiendo imprudencia, están cambiando las variables del sistema por el desconfinamiento. Pues tenemos que identificar cualquier cambio de la variable enseguida. En cuanto haya un cambio, un salto, identificarlo para volver atrás o por lo menos tomar medidas.
Pues cambia la maquinita, que me parece que no la tenemos ajustada. Gracias, Santiago. Un abrazo.
La maquinita de la matemática. Muchas gracias, Paco.
Cada día 2,5 millones de personas se divierten con él en COPE.
Cuando quieres sacar una moto que está atada...
Llego a la moto, meto primera y subirá la moto estaba agarrada, salte para adelante.
¿Y a qué esperas tú para poder trabajar con Carlos Herrera, con el comunicador mejor valorado de la radio en España? Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio también en los nuevos entornos digitales.
Esta es la última canción de Dylan, que está sacando, creo que ha sacado tres desde que empezó la cuarentena. A ver qué voz le queda. Another day that don't end. Ah, bien. Another ship going out. Más o menos la vida que tenía en Mississippi hace ya 5 años. Bien. Me dice Bonrichete, pospuesta mañana la decisión del Comité Técnico Científico del Gobierno Italiano sobre permitir los entrenamientos en grupo que deberían arrancar el lunes 18 de mayo. O sea, la reunión será mañana. ¿Sabes que hoy estaban de charla los árbitros, Pedro? ¿Te has enterado de eso?
No. Pues, ¿y sobre qué?
Pues era, juraría, Velasco Carballo con 4 árbitros internacionales. Y la charla, no sé si se veía en la web de la Federación Española, supongo.
Sí, en la web de la Federación desde las 6 y poquito llevan. ¿Y
de qué? Supongo que será sobre temas del coronavirus, evidentemente, ¿no?
No sé. ¿No?
Están Mateu, Hernández y otros dos que Mansilla está mirando regular.
¿Se puede oír?
Sí.
El virus, pero está claro que con un protocolo tan minucioso, por lo menos en lo que a la sala voz respecta, evidentemente el riesgo disminuye notablemente.
Pues vamos a ver si vamos ya viendo las primeras preguntas de nuestros usuarios para nuestros árbitros. Y en cuanto aparezcan, lo vamos comentando. Ahí vemos ya el faldón con
Velasco Carballo haciendo de...
Este es el moderador, pero no es Velasco Carballo.
Nos preguntan consejos para manejar lo mejor posible los banquillos. Bueno, que a veces no es fácil. Toño,
bueno, pues hay una charla de árbitros. Te la estás perdiendo, Pedrito.
Es que estoy contigo, Paco.
No se puede estar a todo.
Claro.
¿Sabes cuál es el pueblo más pequeño de España?
¿El que tiene menos habitantes?
No.
¿O el municipio más pequeño?
El municipio en dimensión más pequeño de España.
Joder, pues me queda ahí la cosa, pues yo creo que lo he leído, pero no me acuerdo. Hay municipios súper pequeños, ¿eh?
Pues yo tampoco sé cuál es. ¿Cómo se llama el pueblo más pequeño de España?
Emperador.
¿Emperador, en serio?
Tiene un nombre grande para un pueblo pequeño, ¿verdad?
¿Y dónde está?
En Valencia, si yo no me equivoco.
Emperador. Pues es un pueblo pequeño, en dimensiones, pero tiene mucha gente viviendo. De hecho, tiene hasta un club de runners. Gregor Aldea es el presidente del club de runners. Hola, Gregor.
Hola Paco, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Cuánta gente sois en Emperador?
En Emperador somos, no llega a 700 personas.
¿700?
Viviendo. Sí.
¿Estáis en Valencia? ¿Cerca de la ciudad o no?
Sí, nada, estamos a 8 kilómetros de la ciudad, muy cerquita.
¿Y cómo es de grande el pueblo?
El pueblo tenemos 0,03 kilómetros cuadrados. Más o menos 3
hectáreas.
Sí.
Y entonces, cuando salís a correr en club de runners,
se salen.
Os vais chocando, dais vueltas sobre vosotros mismos, porque no podéis salir del municipio, ¿no?
Claro, a ver, los primeros días lo teníamos un poquito complicado. Ten en cuenta que el pueblo, la extensión que tiene, está todo urbanizado. Entonces, al final, para sacar un circuito de 1 kilómetro aproximadamente, teníamos que recorrer absolutamente todas las calles, dando vueltas en cualquier esquina y tal. Pero bueno, por suerte, se solicitó por parte del ayuntamiento a subdelegación del gobierno que nos ampliaran un poquito el territorio para poder salir a pasear y hacer deporte.
Ah.
Y desde el jueves pasado tenemos 0,2, no es mucho más. Pero bueno, ya nos sale ahí un circuito de 1 par de kilómetros sin tanta vuelta y bueno, mucho mejor, la verdad.
O sea, literalmente, os estáis saliendo.
Nos estamos saliendo, correcto.
Pero está permitido.
Sí.
¿Cuántos runners sois?
Pues somos 60 en el club.
Jolín, de 700 hay 60.
A ver, todos no viven en Emperador, pero la mayoría de los 60 sí. Estamos aquí metidos en el grupo de correr Emperador.
¿Y qué coincide? ¿Más por la mañana o por la noche en los horarios estos?
Hombre, ya más por la mañana, más que nada por el tema del calor, porque
claro.
Ya por la tarde, pero bueno, de todos modos, nosotros como somos menos de 5.000, podemos salir
a cualquier hora.
De 6 a 11.
Vale, ¿y sois fase 1 o estáis como Valencia?
0-0.
Cero,
todavía. Fase 0, sí. Nada, ya con ganas de que llegue la fase 1 y poder movernos un poquito por dentro de la provincia.
Bueno, pues Gregor, encantado, es el pueblo más pequeño de España con ayuntamiento, o sea, con municipio, como tal.
Sí, con todo, con todo.
Más chiquitito, ¿vale? Gracias Gregor, encantado.
Igualmente, gracias.
Oliva se ha hecho amigo de un jockey español que las carreras de caballos no han parado en Estados Unidos, donde es, por cierto, una fiebre. ¿Quién es el jockey español, Oliva?
Antonio Gallardo es un jinete de caballos nacido en Jerez de la Frontera, que es una auténtica estrella, ¿eh?, en Estados Unidos. Desde que se marchó a hacer las Américas hace ya unos cuantos de años, agárrate, Paco, la friolera de carreras que ha ganado. Ha ganado ya 1904 carreras. Y la noticia es que las carreras de caballo, pese a la pandemia, allí no han parado. De hecho, hablaba con Antonio estos días y en las últimas 48 horas ha tenido un par de citas, ha tenido 4 o 5 carreras, ha ganado unas cuantas, o sea que allí no se ha parado.
Hola, Antonio.
Muy buena, ¿qué tal?
Encantado de saludarte, eres una celebridad del deporte.
Igualmente.
Porque, un jockey en Estados Unidos, eres un LeBron James, pero de montar a caballo, ¿no?
Bueno, tratamos lo mejor que podemos, la verdad. Hay mucha competencia aquí.
Pero que me han dicho que cobráis casi como LeBron James.
Oh, okay. Ojalá.
Está en el taco, Paco, sí.
Ojalá. LeBron James cobra demasiado. Oye. Pero bueno, tampoco nos podemos quedar, la verdad. Por lo menos estamos montando, estamos haciendo dinerito, está yendo bien la cosa.
¿Y cómo es que no han parado las carreras de caballos allí?
Bueno, por el tema de que en el momento que pare la carrera de caballo iba a haber muchísima gente involucrada, ¿no? Tanto los mozos de cuadra, los jinetes, los entrenadores, o sea, un poquito difícil porque de todas maneras ellos pensaban, si cerramos las carreras, de todas maneras necesitamos gente que venga aquí, porque a los caballos hay que darle de comer, a los caballos hay que limpiarlos, los caballos no se pueden quedar dentro, porque los caballos son atletas también, ¿me entiendes? No se pueden quedar dentro de la cuadra, porque es un caballo con mucha musculatura, y entonces dijeron, pues si poder, de todas maneras tienen que venir aquí las personas a cuidar,
sí,
los caballos,
a cuidarlos al final.
Pues ¿por qué no tener carreras y sin público y tratar de que, ¿sabes?, los jockeys, todo el mundo, pues utiliza máscara, guantes y bueno.
Sí, no, al final alimentáis también. Alimentáis a la tele.
La cosa.
Y a las,
sí,
apuestas,
claro,
que en el mundo anglosajón, claro, las apuestas,
no, la verdad,
es parte
la,
del día.
La verdad que parece mentira, pero las apuestas se dispararon, pero una cosa increíble.
Claro,
o sea,
no hay
increíble.
Otra cosa.
O sea, de por ejemplo, hacer 400.000 o 450 en una carrera, ahora se están haciendo el hipódromo cada carrera, se están haciendo 800, 900, 1.000 por carrera. O sea, darte cuenta que la gente, yo creo que al estar en su casa, aburrida, pues...
Claro, y que no tienen que otros deportes ellos, los americanos, claro, si es que es normal.
Claro, ahí está, eso es el quita también. No hay otro deporte, y otra cosa que hicieron muy inteligente por ellos, por su parte, antes para ver las carreras de caballo, pues tú tenías que meter una página, pagar para esa página. Un poquito más difícil la cosa, y hay mucha gente pues mayor que no sabe tanto de páginas y tal. Entonces pues mucha gente que iba al hipódromo, pero que hicieron que facilitaron todo, muchísimo. O sea, todas las páginas las pusieron gratis.
Claro, para que picara todo el mundo, normal.
Todo,
oye,
todo. Entonces,
¿las carreras han tenido problemas? ¿Son siempre en Florida o os vais cambiando de estado?
No, vamos cambiando de estado. Yo ahora mismo estoy en Florida, pero yo no estaba supuesto estar aquí ahora mismo. Se supone que el hipódromo este cerraba el 3 de mayo y yo ahora mismo debería de estar en Pensilvania o en New Jersey. Uh-huh. O sea, y lo que pasa es que a los otros hipódromos no poder abrir, entonces este hipódromo habló con él, o sea, habló aquí con todo el mundo y tal, hicieron reuniones y trataron de hablar con el Estado y tal y cual para ver si le daban una ampliación de un mes más para que nadie se quedara sin dónde ir, ¿no? Como diciendo, ahora dónde voy, después de aquí, si esto cierra. Y entonces, pues ahí, entre reuniones y reuniones y todo el mundo junto, pues... le consiguieron un mes más por ahora.
Oye, tengo una pregunta.
Entonces,
rara.
El 30 de mayo.
Bueno, rara no es en tu caso. Os hacéis test los jockeys, uh-huh, pero os quería preguntar, ¿les hacen test a los caballos?
No, a los caballos no les hacen pesar, no para las carreras. O sea, hay entrenadores grandes que entrenan a los caballos, que ellos sí tienen su báscula en
la cuadra. No, test del virus, te digo. Test del virus tanto a los jockeys como a los caballos.
No, la verdad que no. No.
Ni a vosotros tampoco.
A nosotros solamente, si por ejemplo, ponle que yo he tenido que ir a otro estado a montar una carrera grande. Entonces, para yo volver a montar aquí, tengo que hacerme el test y aunque me haga el test y salga negativo, yo tengo que estar 15 días sin poder montar aquí.
Ah.
Pero mientras, como hemos estado sin salir, de aquí, los yo que nos hemos mantenido aquí, o sea, sin poder ir a ningún lado, pues no, todavía no, o sea, no nos hicieron el test. Sí nos toma la temperatura todos los días antes del trial jockey room, hacia el cuarto de jockey, perdón, pero no solamente a nosotros, a todo el mundo que trabaja en el hipódromo, temperatura, o sea...
Claro, claro, es que sí, hay que tener un protocolo de seguridad.
Todo controlado, claro, normal. Claro.
Oye, una pregunta que estaba deseando hacerte desde el primer instante, es que no he entrevistado a muchos jockeys en mi vida. ¿Cuánto pesas?
Yo, bueno, normalmente estoy más o menos en... Es que no sé, más o menos en kilos. Son 115 libras, más o menos como, yo diría como 52, 53 kilos, creo, más o menos.
52 kilos, ¿cuánto mides?
Mido 5.
Ah, es que piensas ya, sí. Ya en
americano. Claro, americano. Es que se me ha olvidado, perdóname, pero es que se me ha olvidado. Ya estoy con las libras y con los pies y ya llevo mucho tiempo aquí y la verdad que me equivoco.
A ver, dime, en esa parte. Que lo voy a buscar en internet. ¿Cuántas libras has dicho?
Libra 115.
¿Cuántos kilos son...? Hombre, claro que lo voy a poner. ¿Cuántos kilos? Son 115 libras. 115 libras. A ver. 52, 52 kilos, 163, mira, exactamente.
No me he equivocado mucho, ¿eh?
Y de son peniques.
¿Y de altura es cuántos pies?
5.4.
¿Cuántos metros son...? 5,4 pies. Te voy a decir en español lo que mides. 1,6.
Más o menos.
1,65. 1,65. Pues pensaba que estaba más delgado, ¿eh? Te has tomado la cuarentena relajadito. Te has zapado ahí un par de hamburguesas.
Ay. Bueno, la verdad es que estamos tratando... ¿sabes? A nosotros se nos ha puesto un poco más difícil porque nosotros utilizamos mucho la sauna. Y bueno, el director del hipódromo cerró la sauna y sí, la verdad es que nos han dejado tener 2 libras de más en cada carrera. O sea, si tengo que hacer 118 libras, pues puedo hacer hasta 120, 2 libras más, por eso, porque nos quitó la sauna. Entonces, para mucha gente es difícil, ¿no? Porque la sauna, nosotros nos metemos mucho, nos quitamos fácil, nos quitamos ahí 3 libras en la sauna, entonces quitarnos eso es un poquito más difícil ahora.
Vale. Oye, que encantado de saludarte, Antonio, que nos ha llamado mucho la atención. Cada país tiene su peculiaridad y una de las muchas que tiene Estados Unidos es que había una competición que seguía, que eran las carreras de caballos, aunque sin público. Encantado y que sigas ganando mucho. Comparte algo con Oliva.
Muchísimas gracias.
Un abrazo muy fuerte,
gracias.
Tiempo de juego en COPE. Pasión por el deporte. Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Echamos de menos los abrazos. ¿Ten esperanzas? ¿Siguen ahí? Desde la Iglesia seguiremos aquí ayudando y acogiendo, acompañando en el dolor a quien más lo necesita, ofreciendo todo lo que tenemos espiritual, social y humanamente. Con fe y trabajo volveremos a sentirlos. Somos Iglesia 24/7. Rezamos por ti, rezamos por todos.
Ahora echas de menos lo que siempre ha estado ahí. Ahora vuelves a valorar lo sencillo, a saborear lo auténtico, a cocinar de verdad, a cuidar lo que importa. Ahora vive saludablemente. Lasfrutasyverduras.es.
El dinero no es dinero, el dinero es lo que cuesta. Y si la vida está en juego, suma más que lo que resta. Hoy nos toca hacer justicia con los que juegan su vida. Llegó el momento en que todos cuidamos a los que cuidan.
En Bankinter queremos decirte con hechos que esto pasará. Por eso creamos en exclusiva para los profesionales sanitarios la única tarjeta de crédito sin intereses, sin comisiones y gratuita durante todo el 2020. Porque si alguien es importante para todos, también debería serlo para tu banco. Bankinter, el banco que ve el dinero como lo ves tú.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Escuchas Tiempo de Juego. Y recuerda que si entras en cope.es, puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la radio deportiva española. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Con esta actitud, todo va a salir bien.
Hola, me llamo Marta. Pertenezco a la 11 de la Sierra de Urique. ¿Qué quiero hacer cuando pase todo esto? Terminar mi carrera y empezar a trabajar. Ese es mi objetivo. Y estoy deseando. Y como vosotros sabéis, con ilusión todo se puede. Así que ya mismo estamos todos en la calle con nuestros amigos, estudiando, trabajando y haciendo todo lo que hacíamos.
Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.
Sí, viste, Pedrito, que esta semana se habían vendido en España, este mes, se habían vendido en España muy poquitos coches.
Joder, poquísimos, sí, sí, sí.
Como es lógico.
Ya me sorprendió que se vendieran, no sé, 800 o 1000, no sé.
Entonces, como yo tengo esas pedradas, fui mirando a ver qué provincias había vendido menos. Melilla 0, Palencia 1, Segovia 1, Soria 1. Hemos encontrado a la que compró el coche en Soria. Sí, 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 sí.
¿Dónde, dónde?
Ahora te pongo con ella. Antes, tiempo de bolsa, Miguel Ángel Martínez. Hola, Miguel Ángel, ¿qué tal?
Hola, Paco, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
¿Esta semana pinchaste en tus predicciones, que ya era hora de que pincharas?
Sí, 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 que pinché.
Es que llevabas cinco semanas seguidas acertando, ya está bien.
Sí, pero hoy tengo... Hoy es partido de vuelta.
A ver, ¿qué vas a recomendar esta semana?
Pues la misma que la semana pasada, pero como digo yo, partido de vuelta. El banco... La semana pasada dije el banco italiano, que es el banco Popolare di Sondrio. Entonces, sí que os dije que por... Si os colocabais por 1,4265 a la compra, pues tendríais ahí una posibilidad con poco riesgo. Entonces, los que hayan seguido lo que yo dije, ahora mismo están palmando poco, pero están palmando un 3%, un 3,05. Entonces, digo segunda vuelta porque yo creo que la va a dar, porque el martes presenta resultados. Entonces, no sé qué pasa últimamente, pero... Sí que es cierto, mira, esto lo comentaste tú hace un mes, que hay compañías que cuando presentan resultados pues se agarran a un resultado, o sea, a una partida del balance, que esa partida a lo mejor es positiva, pero el resto del balance es negativo. Pues llevamos como un par de semanas que en compañías importantes a nivel mundial están presentando resultados malos, pero incomprensiblemente están subiendo bolsa bastante, sobre todo en Estados Unidos. Entonces... Esta el martes presenta resultados. Si habéis comprado en ese precio que yo os dije, en 1,4265, si mañana coge ese precio otra vez, que yo creo que lo va a coger, para limitar el riesgo yo me quitaría el 50% de lo que comprasteis el lunes, martes pasado, ¿vale? Uh-huh. Y con ese 50% restante de la posición aguantaría hasta el martes si vemos que mañana... supera o se queda muy cerca de 1,45. Entonces, si mañana se queda muy cerca de 1,45, el martes puede pasar algo gordo por la parte de arriba. O sea, podría subir... Pienso que sería la que podría subir, con diferencia de la que más, de todas las que he dicho aquí, podría subir hasta 1,55, que eso sería un 8%. Y digo un 8%, pero también podría subir un 14% hasta unos 66. Bueno. Pero quédense con eso. O sea, yo mañana, si se queda, avanza hasta 1,4265, vendería el 50%. Y si se queda muy cerca de 1,45, tenéis muchas posibilidades para el martes. Así que esta, tenerla bien, porque yo mañana quizás me lance a comprar.
Gracias, Miguel Ángel. Es un comentario tan técnico y tan específico que mucha gente estará diciendo, ¿de qué me está hablando? Pero claro, el que sabe, pues lo agradece, porque esto es un consejo muy... voy a toda pastilla, así que si me quiere decir algo más rápido...
Sí, lo que os dije del fútbol. A ver, en bolsa, muchas veces, lo bueno que tiene la bolsa es que para mí que puede ser un precio bueno, para otro puede ser un precio malo. Entonces, lo que os dije hace 4 semanas de los niveles del fútbol que tenían que recuperar, pasado el tiempo y las semanas han sido, o sea, estoy viendo que son los buenos porque os dije precios del Borussia y precios del fútbol europeo, y estamos viendo que a pesar de que las federaciones han dicho ya que se vuelve ya al fútbol de forma oficial, agarran esos precios de forma milimétrica, pero no los terminan de coger con las dos manos. Entonces, el dinero últimamente no está miedoso en las bolsas, pero en este sector sí que está muy miedoso. Entonces, el fútbol, si no me corriges, Paco, vuelve en Alemania este viernes, ¿no?
Sí, el sábado que viene.
Vale, el sábado que viene. Pues yo, si de aquí al viernes el Borussia sigue sin coger 6.90, 6.92, no sé, o sea...
¿Crees que puede venir una mala noticia? ¿Que la bolsa anticiparía una mala previsión para el calendario?
Sí, ya no mala, sino un simple contagio, lo que fuera, que suspendiera el fútbol en cualquier momento, aunque vuelva a las competiciones, pero es muy raro que cuando Merkel anunció el miércoles que volvía al fútbol, ahí subieron bastante todos los clubes de fútbol, pero a las 2 horas del anuncio se vinieron para abajo. Entonces, eso me dio un poco para atrás. Así que vamos a vigilar al Borussia por 6.90, 6.95 y ya lo vemos el domingo que viene.
Gracias, Miguel Ángel. Un abrazo.
Venga, gracias, Paco. Un abrazo.
Concesionario Mateo Grupo. Álvaro Mateo, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¡Bravo! ¡Bravo! Eres el único que ha vendido un coche en Soria, ¿verdad?
Sí, la verdad que sí.
En toda la provincia.
En toda la provincia.
¿Y te lo compró alguien de Ágreda, puede ser?
Sí, efectivamente.
Qué lanzado los de Ágreda, ¿eh?
Raquel Ruiz es, ¿no?
Sí.
¡Hola, Raquel!
Hola.
Espérate, que también te lo mereces. Sí. Tenéis una panadería en Ágreda, ¿verdad?
Exacto, sí.
¿Y qué habéis comprado? Un Ferrari. ¿Qué coche habéis comprado?
No, hemos comprado un Peugeot Partner para repartir.
Ajá. ¿Os habéis lanzado en este mes porque estabais... claro, el pan ha seguido haciéndose. Habéis podido seguir trabajando y podíais asumir el coste, ¿verdad?
Sí, claro. Bueno, estaba encargada de hace un poquito antes, pero con todo esto de la cuarentena pues no se había podido entregar.
Muy bien, pues eres el motor de la economía automovilística en toda una provincia, tú solita, Raquel. Enhorabuena, que disfrutéis mucho del coche y que repartáis mucho pan. Álvaro, comercial sí. Del año, que has nombrado en todo Soria.
Del mes, sí.
Del año, el único coche que se ha vendido en toda la provincia de Soria. Un abrazo, encantado.
Otro, hasta luego.
En Palencia, el único coche que se vendió lo compró Rafa. Hola, Rafa.
¿Qué pasó? Buenas tardes.
Bueno, tú en realidad lo tenías comprado desde el 13 de marzo y pagado, ¿no?
Claro, exactamente. Nosotros habíamos estado mirando coches y nos habíamos decidido por el coche un Seat Ateca. Y claro, como lo del 15 de marzo fue con lo del estado de alarma, si no me equivoco, nos lo iban a entregar el lunes, el 16 o el 17, el lunes o el martes.
Y lo has recogido lo vas a recoger, ¿no?
Con un poco de suerte lo recogeré.
Dos meses después, ¿no?
Claro, exactamente.
¿De qué color lo habías pedido?
Rojo.
Si ahora te lo encuentras amarillo, te lo llevas igual, ¿no? Pues ya estarás desesperado por trincar el coche nuevo, ¿no?
Oye, bueno, al final, ¿sabes? Como esto se ha ido un poco de las manos y nadie iba a saber la situación en la que nos íbamos a encontrar, al final, pues bueno, valoras más la salud de la gente, la salud que tienes de tu familia, de tus amigos, o sea, en especial la salud de todo el mundo, y ya no te acuerdas tanto del coche.
Hombre, claro que sí. Rafa, que lo disfrutes, ¿eh?
Claro, yo particularmente. Hoy una cosilla.
Dime.
¿Puedo agradecer sobre todo al concesionario que me le vendió, a Collado Seat aquí en Palencia, por su gratitud, por su atención, a Raúl, que fue el asesor comercial, que se portó conmigo de maravilla, ¿sabes? Que siempre han estado pendiente nuestro, nos han estado informando qué tal iba la cosa. Nosotros lo hemos comprendido perfectamente de que, oye, que al final son cosas que pasan, ¿sabes? Que no es culpa ni suya ni nuestra. Así que, bueno, pues ahora con ganas de cogerle y que pase esto a la normalidad y poder salir con él y disfrutarle, ¿sabes?
¿Pagaste a Tocateja?
¿Eh?
¿Pagaste a
Tocateja? No. Me tocó sacar algo de banco, pero bueno, es la modalidad que se lleva en este país, ¿no?
Gracias, Rafa, que lo disfrutes el coche.
Vale, nada, vosotros un abrazo.
Consultorio de Pedro Martín y correos electrónicos que recibimos en tiempodejuego@cope.es. Nos dice un guardia civil que tiene para escribir un libro de anécdotas que le han pasado en Chiclana. Pues le vamos a llamar la semana que viene al este guardia civil de Chiclana por las anécdotas que tiene. Pide José Carlos de Zaragoza que si sabemos de algún material para fabricar mascarillas reutilizables que las puedas lavar en casa, pues preguntaremos. Soy aficionado del Cádiz y admirador de Fali, que es un jugador que es todo corazón, pero si todos hicieran lo mismo, pues no iría ni el panadero, ni el fontanero, ni tal, tal, tal. Pues también. Y las preguntas para Pedro Martín. Están también las llamadas del jamón, ¿eh? Así que tienes trabajo doble.
Venga, va.
Recuerdo que a finales de los 80 hubo una jornada de fútbol muy especial. Los jugadores hicieron huelga y hubieron de disputarse los partidos con juveniles. ¿No crees que aquella liga sí que estuvo desvirtuada?
Bueno, recuerdo que fueron dos jornadas, no fue una, fueron dos. En la temporada 81-82, en la jornada 32, o sea, la antepenúltima, es decir, la jornada 34, la 32, hubo solamente varios equipos que hicieron huelga, no todos, y luego la que se refiere el oyente seguramente será la segunda de la temporada 84-85, así es que, bueno, quedando tantas jornadas, pues digamos que no intervino tanto como la anterior. Y quiere saber el oyente, por ejemplo, jugadores importantes que aprovecharon esa jornada para debutar con esos juveniles o del filial. Mira, por ejemplo, estaba Rafa Paz, estaba Álvaro Cervera, estaba Liaño, Milla, Ferreira, Loren Juarros. O sea que hubo jugadores importantes que aprovecharon esa jornada muy jovencitos para debutar en primera.
La han puesto aquí, pero es una pregunta para mí, que si ha dejado Guille Buzquiano de colaborar con Tiempo de Juego del Partidazo, por supuesto que no. Y además tengo que decir que a título personal es un ejemplo de compromiso, Guille Buzquiano. Más preguntas. Es habitual, desgraciadamente, que los jugadores se pasen el partido escupiendo. Puede caer encima del escupitajo más tarde. Esto, por cierto, la Bundesliga lo han dicho que lo van a prohibir. En caso de hacerlo cuando se inicie la competición, ¿se le puede enseñar tarjeta amarilla o roja a un guarro?
Hombre, ahora de momento pues no ha cambiado el reglamento y de momento pues se deja de escupir a los jugadores, pero es que va a ser muy mal visto eso ya, ¿eh?
No, en la Bundesliga les han dicho que no pueden escupir. No sé si... Claro, eso no tiene todavía castigo de tarjetas, pero...
Claro.
Se va a hacer una liguilla entre los cuatro primeros equipos de cada grupo de tercera y subirá el que la gane. ¿No sería mejor priorizar a los primeros clasificados en la liga regular ante los segundos?
Sí, siempre sería mejor, pero vamos a ver lo que pueden hacer al final la federación con la tercera y la segunda B, que está todo por ver.
Y la última, mi consulta es si la próxima temporada se jugaría a renglón seguido de la actual y sin descanso.
No, en teoría tendría que haber un descanso, dos, tres semanas.
Creo que son mínimo. Tres, ¿eh?
Sí. Digamos que la sucesión sería acabar la liga en julio, digo en España, acabar las competiciones europeas en agosto, tener dos o tres semanas de descanso y luego a finales de septiembre empezar la siguiente liga. Más o menos ese es el plan, a ver si se cumple.
En teoría es a mediados de septiembre cuando empieza la siguiente liga, pero ponte que un equipo español llega a la final de la Champions, la juega el 29 de agosto. A ese hay que darle tres semanas y alguna más para que haga luego la pretemporada. Es decir, si uno jugara la final de la Champions, si es que se juega la Champions,
exacto,
pues a lo mejor tiene que acumular dos o tres partidos de retraso. Y sí, hay jornadas de nueve partidos en vez de diez. Sí. Bueno, dime.
De la semana pasada se nos quedó una pregunta sin responder, y es que quería saber un oyente si se pueden jugar partidos de fútbol bajo techo. Y evidentemente sí, por ejemplo, en el Mundial del 94... en Estados Unidos ya hubo partidos en campos cubiertos, en Detroit, por ejemplo. Así es que es una cosa que la FIFA contempla y permite.
A ver quién se lleva el Navidul. Uy, la primera llamada. Bueno, la pregunta era, primer equipo alemán que ganó un partido en competiciones europeas.
Tiene un poquito de trampa, pero permitidme la trampita. Pero es muy fácil. Venga, a ver.
Vale, aquí pone, primera llamada, Pedro Martín. De Sonseca.
Ah, mira.
Pedro Martín, te escucha Pedro Martín.
No soy yo mismo.
Buena.
¿Qué pasa, Pedro?
¿Qué pasa, tocayo?
¿Cómo estás? Oye, ¿has pillado la trampita o no?
No lo sé, yo me he metido a buscarlo por la Wikipedia y he visto el Leipzig, la Copa de Ferias, en el 56, 6 de marzo.
Leipzig.
No me has pillado la trampita, no vale ese, no vale.
No vale.
Ni aunque te llames Pedro Martín.
Ni aunque te vale Pedro Martín, cacho en ti.
Ahora le damos la bienvenida a Bienvenido, de Santander. Estoy hoy... Hola, bienvenido.
Hola, don Francisco, buenas tardes.
¿Qué equipo alemán fue?
El Borussia Dortmund.
Y tampoco, pensar en el final de la Guerra Mundial, lo que pasó entre Francia, Alemania, no sé qué, pam, pim. No.
Final de la Guerra Mundial, no tengo ni idea.
¿No ha sido?
No es el Dortmund. Gracias, bienvenido. Pepe de Sevilla. Hola, Pepe.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué equipo alemán fue el primero en ganar en Europa?
Pues yo creo que fue el Furth.
No.
No.
No es el Furth.
Furth.
Vaya.
El Furth. Gracias, Pepe. Javier de Gijón. Hola, Javier.
Hola, buenas.
¿Qué equipo fue?
Venga.
Creo que el Fútbol Club Saarbrücken.
El Saarbrücken.
Saarbrücken. ¿Está en la frontera o qué?
Claro, tenía un poco de trampa porque entonces no era Alemania. Ahora es Alemania, es un equipo alemán a todos los efectos, pero entonces pertenecía al Sarre y el Sarre, después de la Segunda Guerra Mundial, estuvo como 10 años perteneciendo, medio perteneciendo a Francia, y luego ya se incorporó otra vez a Alemania, y ese fue el primer equipo alemán que ganó un partido en Europa, al Milán, 3-4 en Milán, luego le remontó el Milán en casa, y fue eliminado, pero ese fue el primer equipo alemán de ahora que ganó un partido en competición europea. Además está bien, porque así recordamos lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial en esas zonas fronterizas entre Francia y Alemania.
¿En qué año ganó el partido?
En el año 55.
Vale.
En la primera edición de la Copa.
Navidul para Gijón, enhorabuena.
Muchas gracias.
Un abrazo. Y José de Madrid se ha quedado en la rampa de lanzamiento. Hasta luego, Pedrito, que son las 7.
Adiós.